Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Aquí en Las Noticias como son, en Radio Martí, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo también a usted que escucha dentro y fuera de Cuba. En unos minutos, en la tertulia, Bolivia suspende relaciones con Cuba por hostilidad y constantes agravios. Se complica la situación entre La Habana y Bolivia, ¿no? Uh-huh. Es la primera nota de hoy en la tertulia. También el cardenal fallecido Jaime Ortega lamenta en un texto póstumo los ataques de los cubanos que viven en el exterior. También dejó escrito otras cuestiones hoy acá en el programa. Y el pueblo no puede seguir castigado por el inmovilismo y la incompetencia. Artículo de nuestra invitada de hoy en la tertulia, Miriam Leiva.
Efectivamente, con quien vamos ya a discutir las noticias que hemos propuesto para esta tertulia. Aquí.
En las noticias como son, tertulia.
Y ya la presentaba José Luis Ramos. Miriam, saludos, bienvenida al programa.
Bueno, pues un saludo para todos los que nos escuchan y para ustedes, por supuesto.
Bueno, la primera información de hoy, el gobierno interino de Bolivia ha anunciado que suspende las relaciones diplomáticas con Cuba por la permanente hostilidad y constantes agravios de su gobierno, aunque matizó que no se trata de una ruptura total. Esta determinación obedece a las recientes e inadmisibles expresiones del canciller Bruno Rodríguez y la permanente hostilidad y constantes agravios de Cuba contra el gobierno constitucional boliviano y su proceso democrático, destaca un comunicado leído en La Paz por el canciller de Bolivia en funciones, Yerko Núñez. Vamos a escuchar también parte de lo que se dijo.
...con la República de Cuba. Esta determinación obedece a las recientes e inadmisibles expresiones del canciller Bruno Rodríguez Padilla y la permanente hostilidad y constantes agravios de Cuba contra el gobierno constitucional boliviano y su proceso democrático. El gobierno cubano, de manera sistemática, ha afectado las relaciones bilaterales basadas en el respeto mutuo, los principios de no injerencia en asuntos internos, la autodeterminación de los pueblos y la igualdad soberana de los estados. No obstante, la disposición del gobierno de Bolivia de sostener cordiales relaciones.
Muy bien. El señor en funciones, en este caso el canciller en funciones, Yerko Núñez, dijo además que mostrando en la comparecencia, en esta conferencia de prensa ante los medios, que el mensaje de Twitter que envió en las últimas horas Bruno Rodríguez fue el detonante. ¿Y en esto qué se dice? Bueno, denuncia vulgares mentiras de la golpista autoproclamada en Bolivia. Así escribió Bruno Rodríguez en referencia a la presidenta Jeanine Áñez. Al respecto, el canciller argumentó que el gobierno interino tiene que hacer respetar la soberanía. Y hay que informar también que la embajada de Bolivia en La Habana se mantiene, aunque está previsto que salga el embajador y otro personal diplomático para dejar solo funcionarios encargados de trámites para atender principalmente a estudiantes bolivianos en Cuba. No obstante, los convenios entre ambos países quedan paralizados.
Claro, lo que hay no es una, técnicamente no es una ruptura, es una suspensión de todas las actividades de la embajada, me imagino que de las actividades de relaciones diplomáticas, más allá de las cuestiones consulares, como ya se estaba diciendo José Luis. Miriam Leiva, con tu comentario.
Sí, esto podía verse, ¿no?, que el deterioro de las relaciones progresaba aceleradamente. Hay que recordar que en noviembre, cuando se produjo, bueno, la situación esta de cambio de gobierno en Bolivia, pues los colaboradores cubanos, o sea, los médicos que estaban allá y otro personal, pues vinieron para acá y, por supuesto, hubo acusaciones por parte de las personas que tomaron el poder en Bolivia de que parte del personal que estaba allí pues no era solamente desde el punto de vista técnico, humanitario, digamos, o de colaboración. Y en esto, bueno, hubo una gran discrepancia, hubo hasta médicos cubanos que estuvieron detenidos o sufrieron algún tipo de de acciones hostiles, y bueno, eso se solucionó y vinieron todos para acá, para Cuba. Es muy lamentable esta situación que se produce, pero en realidad era inevitable, ¿no? Como han ido progresando las situaciones, porque bueno, se sabe que el gobierno cubano estaba estrechamente vinculado al gobierno de Evo Morales, y por supuesto las declaraciones y ya recientemente lo que estaba citando, que es las declaraciones de la presidenta en funciones de Bolivia y la respuesta de Hugo, el canciller Hugo, Bruno Rodríguez. Hay que pensar que esto de que hayan dejado una sección de trámite aquí, pues, pero en la práctica es evidente que lo que hay es una ruptura de relaciones, y esto puede durar porque hay que ver el resultado de las elecciones que deberán efectuarse en los próximos dos meses, o sea, en marzo, y cómo va a ir progresando la situación en Bolivia. Es indudable que las relaciones continuarán muy, muy deterioradas, y bueno, ojalá que venga una normalización en Bolivia y que sobre todo el pueblo boliviano tenga paz y pueda seguir desarrollando su vida.
Claro, aquí hay lo que se nota por parte del gobierno cubano es que están furiosos, muy furiosos con este nuevo gobierno que hay en Bolivia, y sobre todo, y hay que entender desde el punto de vista del gobierno cubano, el gobierno cubano en Bolivia ha perdido dos grandes plataformas o dos grandes influencias. Primero, la parte de los médicos, que les representaba millones de dólares al año. Y estamos hablando que son millones de dólares, creo que si mal no recuerdo son 147 millones en 13 años que el gobierno de Bolivia le pagó a Cuba. Y si a esto usted le resta lo que le pagó a los médicos cubanos, pues prácticamente todo es ganancia. Esa ganancia económica en Bolivia se perdió. Bolivia viene después de la situación en Brasil. Aunque en Venezuela siguen los médicos, la situación no está fácil en Venezuela. Pero además de esto, y viendo las propias declaraciones del gobierno actual de Bolivia, el gobierno cubano pierde en Bolivia una plataforma de su inteligencia, pierde una plataforma de su influencia e injerencia en el sur del continente, del hemisferio. O sea, hay dos pérdidas grandes para el gobierno cubano. Su plataforma de inteligencia, donde sí funcionaba muy bien ahí en Bolivia y con libertad absoluta, y también la parte económica de los médicos. Así que, claro, ahí se justifica este actuar furioso del canciller cubano, que ha llamado autoproclamada golpista a la presidenta de Bolivia, además de decirle que ha dicho vulgares, mentiras, etcétera. Muy lógico que el gobierno cubano reaccione así por estas dos áreas que ha perdido en el sur del hemisferio.
Que sobre todo las relaciones ya venían tensas desde cuando Evo Morales estaba todavía en el país, que no había salido, y se comenzó a ver la influencia que tenía definitivamente el gobierno cubano sobre Evo Morales, también como está haciendo con Nicolás Maduro en Venezuela. Bueno, el cardenal Jaime Ortega Lamino, fallecido en 2019, dejó al morir una carta manuscrita donde lamenta críticas, ataques amargos e incomprensiones de mis hermanos cubanos que viven en el exterior. Dijo él, o escribió en este caso, de los fieles en Cuba he sentido cercanía, afecto, admiración, gratitud. Esto compensa los sufrimientos anteriormente dichos, pero aún así son muy tristes y duros de soportar, pues pienso en la Iglesia que se ve impugnada, aún en el Santo Padre, agregó. Cada visita de un Papa a Cuba ha sido ocasión para atacarlo, asegura Ortega Lamino en el documento hecho público por la Iglesia Católica Cubana a través de la revista Palabra Nueva, pero fue hasta ahora a través de la página en Facebook. En papel no está. El texto de 14 páginas, una especie de testamento espiritual y confesión, fue escrito por Ortega el 23 de abril del 2017, mientras permanecía en un retiro con los padres carmelitas en el convento de San Juan de la Cruz, en Segovia, España, y mantenido bajo resguardo hasta este mes de enero por el doctor Nelson Crespo, secretario personal de Ortega. Antes de su publicación, Asegura Crespo en la introducción del documento, sus páginas estuvieron en poder de Juan García, el arzobispo de La Habana. En su confesión, Ortega Lamino hace referencia en dos ocasiones, sin mencionarlas explícitamente, a su paso por las unidades militares de ayuda a la producción, UMAT, a donde fue enviado por el régimen de Fidel Castro y en las que permaneció durante 8 meses en un campo de trabajo. Dijo él, y con esto concluimos, cuando me hablan de los meses que pasé en trabajo forzado, de las penurias que alimentaron, transporte, vestido, de los años difíciles de trabajo pastoral en parroquias del campo, nada de eso me parece extraordinario y me da temor que no esté ni remotamente unido a la pasión del Señor, afirmó. Ortega murió el 26 de julio de 2019 tras varias semanas en condición crítica con un pronóstico reservado por un cáncer terminal. Y en este caso fue cáncer de hígado.
Sí, sí. Miriam.
Bueno, el cardenal Jaime Ortega merece todo el respeto del pueblo cubano y de personalidades o del mundo, digamos, porque no solo por su condición de cardenal de Cuba, yo creo que más que eso es porque es un hombre que llevó el peso de la iglesia cubana en años muy difíciles. Recordemos que el gobierno cubano hasta llegó a expulsar a los sacerdotes que había en Cuba a principios de los años 60, y tuvo una política muy, muy hostil hacia la Iglesia Católica Cubana durante muchos, muchos años. Empezó a descongelarse eso a comienzos de los años 90 y sobre todo por intereses del gobierno cubano. Y bueno, después progresó, ¿no? Y tuvimos la visita de los papas y ha habido una situación distinta. Pero en todo ese periodo, a partir de que, bueno, empezó, digamos, su vida pastoral, sobre todo muy joven, ya en los años alrededor del 64, ya Jaime Ortega era sacerdote y empezó a sufrir, bueno, esto que estamos hablando. Fue enviado precisamente al UMAPI por esas parroquias de Matanza, porque él se quedó aquí en Cuba, él pudo haber seguido afuera, como bueno, se fueron muchos sacerdotes y con todo sus posibilidades de realmente asumir una vida distinta, porque era muy duro aquí, y él se quedó con otros sacerdotes, que eran muy pocos los cubanos que habían, y él se quedó aquí en Cuba. Y realmente fue una época muy, muy difícil, y además hay que decir que es muy poco conocido realmente la obra de Jaime Ortega. Como todo el mundo, puede ser que tenga también sombras, además de luces. No quiero decir que fuera una persona perfecta, ni mucho menos, pero sí tengo que decir que no conocemos realmente la obra de él en detalle. Hay muchas sus homilías, la forma en que él fue ligándose a distintas circunstancias que hubo en Cuba, muy difíciles, incluso en contra de personas que daban sus opiniones, que bueno, después puede considerarse personas que se eran prisioneros de conciencia o político, y otras situaciones también. Quiero decir que es muy poco conocido, y una de las cosas que se destacan son actitudes o documentos de la misma iglesia que él encabezaba junto con la Conferencia de Obispos Católicos Cubanos, como fueron cuando se produjo el problema del remolcador 13 de marzo, o cuando también fueron llevados a prisión los 75, y sobre todo esto que se destaca mucho, y es la pastoral, el amor todo lo espera, ¿no? Uh-huh. Ese es un documento que lamentablemente tampoco se conoce, y es un documento visionario donde no solo dice la situación en todo sentido que había en Cuba en ese momento, en el año 2013, sino también que se proyecta hacia el futuro y la necesidad de una participación de todos los cubanos y una apertura en este país. Y así más cuestiones. Yo realmente viví muy de cerca toda esta polémica en torno al cardenal Ortega, sobre todo a partir de la época en que los 75 fueron a prisión, aunque ya yo lo conocía, ¿no?, su obra, y incluso lo conocí personalmente antes de eso. Y además de eso, pienso que es muy importante que las personas que inclusive lo han atacado, reflexiones si los ataques eso han sido justos en el caso de algunos que, por ejemplo, pudieran ser haber sido prisioneros de conciencia o sencillamente tienen todo su derecho de estar inconformes porque, bueno, quizás no se sintieron que fue la mejor forma en que decursaron sus soluciones. Pero de todas maneras yo sí creo que el cardenal Ortega hoy, bueno, estamos oyendo que o leyendo lo que él mismo dijo, pero creo que su obra en Cuba no puede deslindarse de toda la historia de estos 60 años, en por lo menos de 50 años en que participó, y será una persona que ya está en la historia de nuestro país con, bueno, apoyos de uno, críticas de otro, uh-huh. pero nadie, en ningún momento puede ser indiferente al cardenal Jaime Ortega.
Y sobre todo, la época que vive el cardenal, la época no, la historia que le toca vivir al cardenal en Cuba es una historia difícil. Una historia que viene al principio de un ateísmo dentro del gobierno cubano terrible. Un ateísmo que expulsó sacerdotes, todos lo saben, que creer en Dios se convertía, o una persona que creía en Dios era un contrarrevolucionario, que se bajó, había que esconder los cuadros de Jesucristo, del corazón de Jesús que había tanto en Cuba, había que esconderlo, o por lo menos muchas familias lo escondieron por tal de poder quedar bien con esa avalancha de comunistas que estaban dirigiendo el país en ese momento. Después hubo, ese es el cardenal que tiene ya que crecer en ese momento. Él fue a la UMAP, a él lo llevaron, lo discriminaron también. Y después ya le da la jerarquía, después comienza dentro de la jerarquía de la propia Iglesia Católica y como jerarca o como máxima figura de la Iglesia Católica dentro de Cuba, no tiene que tomar una posición muy difícil. El gobierno después hace algunas concesiones, sobre todo después de la visita de Juan Pablo II a Cuba, y es cuando quizás la Iglesia comienza a tener mayor fortaleza y mayor penetración dentro de la gente en Cuba. Fueron momentos, yo no creo que haya minutos ahora para poder hablar, ni tampoco soy yo un historiador del cardenal, ni de la Iglesia, ni nada por el estilo. Pero lo que sí quiero decir es que la Iglesia en Cuba vivió momentos muy, muy, muy difíciles. Y si la Iglesia ha logrado subsistir, ha logrado llegar a estos momentos y llegar ahora fortaleciéndose, no cabe la menor duda, en gran parte se le debe al cardenal Jaime Ortega, a todos los obispos también. No se puede negar que el cardenal no fue, hubo obispos que tuvieron sus características mucho más fuertes que el cardenal, etcétera. Hay quienes le creen que el cardenal fue débil con el gobierno cubano, otros creen que no podía hacer otra cosa, que su papel era hacer lo que hizo, así que siempre será luces y sombras sobre Jaime Ortega. En definitiva, lo que sí quiero decir, aunque los medios están titulando que no se sintió bien con los ataques que vivió por parte del exterior, sus palabras, estas 14 páginas, muy bien lo resume Diario de Cuba cuando dice que esto es un testamento espiritual y de confesión.
Yo quiero empezar diciendo que Jaime Ortega fue mi amigo y fue amigo de mi familia, y lo conocimos como un hombre que entregó alma y vida primero a la Iglesia, después al bienestar de su pueblo, católico y no católico, es decir, a los cubanos, sin exclusiones y sobre todo sin odio. Era un hombre que no tenía odio. Lo que pasa es que había que sentarse a conversar con el cardenal. Llevó, como tú decías, ¿no?, la labor pastoral en medio de dificultades. Que
momento difícil.
Tú padeciste eso. Yo lo padecí
todos
también.
Todos no.
Una gran mayoría del pueblo cubano padeció aquello que fue imponiendo el régimen cubano. Pero a pesar de eso, la Iglesia Católica, él, obispos y sacerdotes, lograron ganar espacio, lograron abrir espacios, lograron que el gobierno cubano regresara poco a poco, no todo, eso que tú llamas concesiones. Y yo digo que es un derecho de la Iglesia, que se los quitó el gobierno o la dictadura. ¿Que dejó un legado de sentimientos encontrados? Claro que sí. ¿Y que desde el exilio no recibió lo que él pensó que debía tener? Pues también fuimos testigos de las protestas que le hicieron a Jaime Ortega durante su visita cuando lo ordenan cardenal, acá en el sur de la Florida, en la ciudad de Tampa, por ejemplo. Se le recuerda también por su rol intermediario de los diálogos entre Cuba y Estados Unidos. Y ahí sí queda Jaime Ortega ya, como dice Miriam, en los libros de historia de Cuba, porque lo que hacía era unir las dos orillas. Como él dice en su último libro que escribió, no aquí en este manuscrito. Me duele porque tengo familia del lado de allá y tengo familia del lado de acá. Y no acabamos de componer esta situación. Y rápidamente, la Umata, sí, él padeció la Umata. Fue el terror y lo traje escrito. Él dijo, fue el terror una vez, cuando le preguntaron, fue el terror diseñado en los primeros años de revolución. Y no podemos olvidar que por ahí pasó testigos de Jehová, católicos, creyentes, disidentes, homosexuales, artistas como Pablo Milanés y dicho cantautor, hace ya unos meses, le preguntaron en España, y dijo que todavía está esperando una disculpa del gobierno por la UMAD, donde enviaban a los que las autoridades creían que debían reformarse. Casi que viene bien la nota con lo que veníamos hablando, ¿no?
Señor.
¿Cómo sobrellevar las tensas economías y las sanciones de la administración Trump? Resultaron asuntos fundamentales de la sesión de la Comisión Intergubernamental para la Revisión del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, efectuada en Caracas entre el 16 y el 19 de enero. Es el título que da Miriam Leiva a su crónica, El pueblo no puede seguir castigado por el inmovilismo y la incompetencia.
Creo que no debemos leer mucho de la crónica.
No, porque está ella con nosotros.
La autora está con nosotros en la línea telefónica. Miriam, realmente el pueblo ya no puede seguir viviendo así con este inmovilismo y la incompetencia del gobierno.
No, realmente no puede. La situación cada vez se agudiza más y sobre todo porque hay una cuestión. Lo que le quedaba, digamos, al gobierno cubano todavía queda, ¿no? Que es la colaboración con Venezuela, más que colaboración, habría que decir la subvención que mantuvo Venezuela como sustituto de la Unión Soviética hacia el gobierno de Cuba, pues eso está cada vez menos, es más pequeña, pero además está en vías de extinción, de perderse, y en primer lugar yo sitúo en que tenemos que acabar de tener soberanía, tenemos que acabar en Cuba de no depender más de un país o esperar que alguien venga aquí a ayudar y resolver la situación. Los cubanos tenemos que tener las posibilidades de participación en la vida política, económica y social de nuestro país y determinar que no sean un grupo de personas, ya sean los militares o los dirigentes que están ahora o que vendrán, determinar que esto hay que hacerlo así o asado, sino que la única forma de mover realmente este país es que todos tengamos posibilidades de participación y sobre todo de ganarnos la vida en la forma en que nuestras capacidades, nuestras posibilidades no nos permitan, porque hay una cuestión, y es que aquí se ha perdido, el gobierno ha ido quitando la idea de patria, y es el país nos dio esto, el país designó, el país otorgó un dinero para construir esto y lo otro. No, señores, este no es el país. El país es, primero era supuestamente una identificación con Fidel Castro y después, cuando él desaparece del gobierno, es una identificación con Raúl Castro y ya es con el gobierno en sí. O sea, pero eso no es el país. Hay que hablar de patria. Nosotros tenemos una patria que tenemos que defender, que tenemos que desarrollar, y nosotros además como pueblo tenemos todos nuestros derechos que tener, ¿no? Que usarlo. Entonces hay una cuestión en que el propio Martí decía que hay que dirigir, pero que hay que dirigir con honestidad, en el sentido de no ahogar, ¿no? Dirigir no es ahogar, eso lo dijo Martí hace muchos años. ¿Y qué quería decir con eso? Y es que sí, que tienen que haber personas que, bueno, por supuesto, a través de la historia, presidente, dignatario, en fin, todas las esferas del poder, pero con participación de todo el mundo. Y en estos momentos, cuando estamos abocados a que, como dijo incluso el ministro de economía de este país, que el 2020 va a ser tenso y difícil, ya están ellos mismos augurando que lo que viene, cuando acabe ya la situación con Venezuela, que cada día tienen menos posibilidades ellos mismos para darle solución a su problema interno, y la economía venezolana cada día está peor, pues esto hay que acabar de romper todas las trabas en Cuba.
Claro que sí. Me gusta este párrafo, Miriam, donde, y lo comparto con los oyentes, donde escribes: nos hemos pasado la vida descifrando cuál fue primero, si el huevo o la gallina. Pero ¿cuánto tiempo nos hemos metido en eso? Más de 8 años, reconoció Díaz-Canel al referirse al incremento del salario. Eso abarca toda la vida del país. Mucho se ha alertado al respecto.
Aquí, lo cierto es que el gobierno cubano vive de las justificaciones, y vive de las justificaciones. De ahí la teoría de muchos analistas de la situación cubana, que el embargo, el aumento de las restricciones, toda esta situación le sirve al gobierno cubano para justificar lo que está haciendo dentro del país. Y esto, aunque no hubo el tiempo suficiente, estoy seguro que no hubo el tiempo suficiente para demostrarse. Yo creo que para muestra un botón, y fue cuando el presidente Barack Obama, sin ningún condicionamiento, abrió mucho más los Estados Unidos hacia Cuba. El gobierno cubano frenó, no lo aprovechó, todas las bondades que el presidente, digo bondades entre comillas, que el presidente Barack Obama le permitió a económicamente hablando y políticamente también al gobierno cubano. El gobierno cubano frenó e incluso acusó a Barack Obama en muchos momentos de imperialista.
No supieron aprovechar el momento.
Para nada. Para
o
nada.
No quisieron aprovechar el momento.
Eso es otra cosa.
Bueno, porque también sabían que detrás de eso venía otra cuestión, ¿no?
La pérdida de poder, y eso es con lo que no quiere jugar el gobierno cubano, y sabe que apertura significa pérdida de poder.
Miriam Leyva, muchísimas gracias por haber estado hoy acá con nosotros en la tertulia. A la pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el encuentro de un ministro socialista español con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid, ha originado una tormenta política en España con exigencias de dimisión y explicaciones. El gobierno español confirmó que el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, vio a la vicepresidenta venezolana, pero aseguró que se trató de un encuentro fortuito y se limitó a un saludo forzado por las circunstancias. Y también, en relación a España y el caso de Venezuela, la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, asegura que se va a reunir este sábado con el presidente de la Asamblea de Venezuela, Juan Guaidó, en nombre de un gobierno que reconoce a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, y subrayó que el objetivo del gobierno español es que se celebren en Venezuela elecciones libres y democráticas lo antes posible y haya un arreglo entre venezolanos.
En otras palabras, el jefe del gobierno español no va a recibir al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Y por otro lado, bueno, pues parece que este ministro español se encontró en la pista del aeropuerto, ¿no?, con Delcy Rodríguez. Parece, dice que fue fortuito, se la encontró ahí en la pista y la saludó, se la encontró de visita ahí. Bueno, tenemos, es horrible. Tenemos ya en línea telefónica desde Madrid, España, Germán Terch. Germán Terch es un periodista, es un político español, actual europarlamentario por la formación Vox. Señor Terch, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Hola, buenos días a ustedes, buenas tardes aquí.
Sí, señor,
muy bien.
Pues sí, es todo, parece una mala broma, realmente es una tragedia. Parece una mala broma todas las mentiras del gobierno español, que son todo lo que he enumerado, son mentiras. Ni se encontraron casualmente, estuvieron juntos, ahí ha habido una entrevista con una vicepresidenta que es perseguida, que no puede, que tiene prohibido poner pie en la Unión Europea, en territorio de la Unión Europea, y que ha sido una noche, a las 12 de la noche, una conspiración de un ministro que es mano derecha para asuntos sucios y turbios del señor Sánchez, del señor jefe de gobierno, reuniéndose con la vicepresidenta de la dictadura narcocomunista venezolana. Es decir, un espectáculo que 10 días después de formarse este gobierno se está ya revelando que todos los días da un paso realmente hacia la tragedia.
Claro, según Ábalos, como decía el invitado Terch, acudió él en la noche del pasado domingo al aeropuerto Madrid-Barajas por iniciativa privada para recoger a Félix Plasencia. ¿Quién es esta persona? El ministro de Turismo de Venezuela, pero él tiene, dice, una relación personal con él. Y en ese mismo avión estaba la vicepresidenta Rodríguez con destino a Turquía. Me pregunto hacia usted, ¿el Partido Popular, Ciudadanos y Vox están exigiendo la dimisión de Ábalos?
Todos sí, están exigiendo, todos están exigiendo la dimisión de Ábalos. Ábalos ha tenido además después una intervención absolutamente de tercera categoría hacia la prensa, ya muy irritado, como está muy... Bueno, ha quedado perfectamente en ridículo porque ha tenido que cambiar su versión 3, 4, 5 veces a lo largo de 24 horas. Ha sido realmente grotesco lo que ha sucedido en este día, donde nadie en ese gobierno tiene la más mínima palabra. Todos mienten permanentemente, pero es que además las mentiras quedan expuestas en cuestión de horas o de días. Es realmente dantesco lo de este el presidente Sánchez, que es conocido porque su primera mentira es el plagio, la estafa de su doctorado, que es un doctorado que no escribió él, y que está denunciado por eso, pero nadie hace nada, nadie hizo nada, y a partir de ahí todos son mentiras impunes que se han ido acumulando, y ahora hay un gobierno de socialistas y comunistas que no hacen otra cosa que mentir e intimidar. Como no sé si sabrán que hoy ha presentado ante el Tribunal Supremo, los comunistas del gobierno han presentado una querella contra mí, por supuesta incitación al golpe de Estado, ni más ni menos. Ellos, que son socios y que solo tienen gobierno porque están asociados a los golpistas de Cataluña, de los separatistas, y a los etarras de Bildu, que les dieron el voto para tener esa exigua mayoría de 2 votos que tienen para formar un monstruoso gobierno con todos los enemigos de España y de la libertad. Bueno, pues ellos me están poniendo ahora, me ponen una querella a mí, pero bueno, se la pondrán a cualquier otro, es un primer paso. Son las formas de intimidar de un gobierno que, como repito, que lleva 10 días en el poder, y están batiendo realmente récords. Yo creo que ni Chávez ni nadie en los primeros 10 días cometió tantas barbaridades, atropellos e infamias como este gobierno.
¿Usted cree, perdóname, amado, usted cree que proceda la destitución del ministro?
Hombre, yo creo que el ministro, en realidad todo ese gobierno ha cometido ya, empezando por el jefe de gobierno, han mentido tanto en estos 10 días, han traspasado tantas líneas rojas de la decencia y de la legalidad, porque el señor Sánchez insiste en seguir con las negociaciones con el líder de los separatistas catalanes, que está inhabilitado, y él sigue tratándolo y negociando con él como si estuviera en el cargo. Es decir, están prevaricando ambos están violando las sentencias del Tribunal Supremo. Es grotesco, lo que digo, es alarmante. Los españoles están muy asustados de la evolución de los acontecimientos, porque todo es aún peor de lo que temían los más pesimistas.
Le quiero preguntar, señor Terch, vamos a hablar de Juan Guaidó en España. Juan Guaidó, sí, es el presidente encargado de Venezuela. Más de cerca, sí, de 60 países del mundo lo reconocen como presidente. Sí. Desde que ha sido nombrado como presidente encargado, donde quiera que ha llegado, ha sido recibido como presidente. Sin embargo, en esta gira por Europa también. Sin embargo, el gobierno español, a pesar de que reconoce a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, no le va a dar quizás los honores de recibimiento como presidente de una nación. ¿Por qué lo hacen?
Pues mire, yo estuve con Guaidó en Bruselas, yo soy parlamentario y yo estuve con Guaidó, con Jorge Buxadé, el jefe de la delegación de Vox, en representación del ECR, del grupo ECR parlamentario. Tuvimos una conversación larga y realmente intensa con el señor Guaidó sobre su visita en Londres, sobre su visita en Colombia y sobre sus planes, y realmente pues con el ánimo y con la firmeza con la que está siendo recibido por todos para hacer realmente un cambio. Independientemente de la identificación ideológica o política que tenga cada uno, está claro que todos consideramos que Guaidó es el representante y como tal lo defendemos, y la resolución del Parlamento Europeo de la semana pasada fue absolutamente contundente en este sentido, en el sentido también de reforzar las sanciones contra la dictadura narcocomunista y contra el usurpador que es Nicolás Maduro, en eso estamos claros. Pero nosotros en España hay un problema, en España hay un problema muy claro, que es que nosotros tenemos a Maduro sentado en el Consejo de Ministros, en el sentido de que el partido Podemos, que forma parte de este gobierno, como digo, este gobierno Frankenstein, este gobierno de Frente Popular, el partido Podemos es una criatura de Chávez, es una criatura de la dictadura narcocomunista y como tal le debe obediencia. Y en ese sentido son actúan como agentes de la dictadura narcocomunista venezolana. Jamás han condenado ni las peores tropelías y abusos y torturas. Los propios informes de las Naciones Unidas y los miles de ejecuciones extrajudiciales, nada de eso ha sido jamás criticado por nadie de Podemos, porque todos los dirigentes de Podemos son cuadros salidos del PSV, han sido financiados por ello, en alguna medida lo son, tienen sus alianzas con los iraníes también. Tienen una televisión que les pusieron los iraníes en esa alianza que hay de Caracas, Teherán. Es decir, en ese sentido el gobierno español es un gobierno paria en Europa, anómalo. Lleva 10 días solo, como digo, y ya está claro que es un gobierno que ideológicamente y está alineado con Evo Morales en su exilio en Argentina. Están montando operaciones para ayudar a los moralistas, a la gente del MAS de Bolivia para huir de la justicia. En fin, están haciendo una serie de cosas que los identifican claramente con Cuba, con Venezuela y con los peores regímenes socialcomunistas de la región.
Claro, hay algo importante también que vemos en medio de todo esto, ¿no? Y es que, por ejemplo, la Unión Europea, el Grupo de Lima, Estados Unidos, insisten en una salida electoral a través de la mesa, ¿no? De una elección, no sé, para poder regresar la democracia. ¿Hay otra forma de hacerlo?
Se van a equivocar. Si yo creo, vamos, esa es mi opinión. Realmente yo he oído la opinión de que hablan de una salida electoral inmediata. Si realmente Estados Unidos, Colombia, los aliados, el Grupo de Lima y los europeos y el propio Guaidó, yo lamento pensar, decirles que yo creo que se van a equivocar y que no va a suceder.
Usted la descarta, esa posibilidad usted la descarta.
Yo creo que con el usurpador al mando, mientras ese país lo dirija Maduro, Celti, Rodríguez, Diosdado Cabello, el cartel del Sol, de los Soles, en fin, el SEBIN, no se pueden hacer unas elecciones en condiciones, porque realmente no se puede hacer una transición. La transición se tiene que hacer como se está haciendo en este momento en Bolivia, se tiene que hacer una transición sana a partir de un clima de libertad, de un clima de respeto a la ley, de un clima de seguridad, que nunca podrá haberlo con Maduro en el poder en esa fase previa a las elecciones. Yo por eso creo que eso sería un grave error y yo creo que mucha gente lo verá.
Señor Germán Terch, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos acá en Las Noticias Como Son, acá en Radio Martí. Un placer.
Un placer. Saludos.
Gracias.
Y ahora pasamos a Puerto Rico porque la inestabilidad vuelve a amenazar al país después de una jornada de protesta contra la gobernadora por su gestión de los terrenos, en este caso terremotos, que terminó en violencia. Hay imágenes dándole la vuelta en las últimas horas. Las calles del casco histórico del viejo San Juan de la capital amanecieron con las secuelas de la batalla vivida en las últimas horas. Cientos de manifestantes se enfrentaron a la policía. En fin, una marcha para pedir la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez por cómo se gestionó la ayuda a los damnificados por los terremotos.
Muy bien, tenemos ya en línea telefónica a Luis Dávila Colón. Él es un periodista, analista político, nos acompaña desde San Juan, Puerto Rico. Y la pregunta es, esta inestabilidad popular, porque ahora no voy a hablar de inestabilidad política, esta inestabilidad de las masas, todavía está reciente la salida del gobernador anterior, Ricardo Rosselló, cuando la gente salió enardecido por un problema de corrupción, por un gobierno corrupto a pedir que saliera del poder, tuvo esa presión popular, lo sacó del poder. Pero es como que si se le cogió el gusto y ahora, bueno, pues no me gusta lo que hizo la gobernadora Wanda Vázquez y también vamos a sacarla. No sé, es una interpretación que tengo yo desde unos cuantos kilómetros, unas cuantas millas de distancia. ¿Cuál es la interpretación que tiene usted, Luis Dávila Colón?
José Luis y Amado, permítanme corregirle las falacias. En primer lugar, no es una manifestación popular. Se trata de menos de 1,000 personas en una isla de 3.2 millones de personas. En segundo lugar, aunque algunos casos de corrupción que fueron mínimos en la última administración fueron la excusa del populismo para hacer la revolución que está haciendo, ciertamente fue un golpe de Estado. Puerto Rico en este momento está siendo víctima de las estrategias del comunismo internacional y del Foro de Sao Paulo, que es la más poderosa y extendida organización criminal del planeta. Y lo que hace es que subvierte las democracias con sus radicales. Estos movimientos están liderados por independentistas socialistas chavistas. Quien lo dirigió ayer fue Residente, que es un confeso admirador de la independencia de Puerto Rico y de Maduro. Y ayer el pueblo de Puerto Rico le dijo que no, que basta ya, que vivimos en un ordenamiento democrático de derecho. Dentro de 133 días hay primarias, la gobernadora va a ser sometida al veredicto inapelable de las urnas y dentro de 9 meses hay un proceso electoral. Aquí los gobiernos no se cambian como cambiarse los calzoncillos. Eso es así. Ayer fue un fracaso total. Lo que pasa es que la prensa puertorriqueña, que está dominada por la izquierda socialista latinoamericana, le proyecta a ustedes exactamente las falacias que me repitieron.
Yo quería preguntarle, el descontento según esa prensa que usted dice, que es prensa puertorriqueña, en este caso el diario del país, ¿no? Dice que alcanzó su momento crítico el pasado fin de semana, cuando a través de las redes sociales fue denunciada la existencia de un almacén lleno de suministro en la ciudad de Ponce, que no fueron distribuidos a las víctimas del huracán María en 2017, ni tampoco durante la crisis provocada por los terremotos. ¿Verdad o mentira?
Eso es pura propaganda, como si hubiera sacado de las páginas de Granma.
¿Entonces mentira que el almacén tenía esto dentro?
Perdóneme. El almacén estaba ahí, todo el mundo lo conocía.
Ajá.
El almacén tenía millones en abastos que tiene FEMA a nombre del gobierno de Puerto Rico para suplir una emergencia. Del almacén se estaban sacando abastos. No, lo que no le dicen ustedes es que ese almacén fue buscado, invadido y obviamente acechado y sacado por revolucionarios. Eso no se lo dijeron, ¿verdad? No ocurrió, no fue, y de momento vino el saqueo.
No, lo está contando usted.
Así que ese es lo que ha ocurrido aquí. La gobernadora decidió no referir al FBI ni a FEMA los invasores, la gente que escaló el lugar, que rompió los portones, rompió las puertas de metal, se metieron y saquearon. Y ya habían llamado a las cámaras de televisión previamente. Esto es lo que se llama un acto de guerrilla urbana para desestabilizar un gobierno. Que el gobierno de Puerto Rico ha sido negligente en un montón de cosas, eso es indudable. Pero de que se utilizan los desastres naturales en Puerto Rico, aprovechando el dolor, la ansiedad y lo que ocurre en la isla para tratar de crear revoluciones, esos otros cuartos de hora. porque tanto en Cuba como en todo el mundo, partes del mundo, los gobiernos no bregan necesariamente bien con atender desastres. Siempre hay gente que se queda atrás. Y eso no es excusa para tumbar una democracia. Ustedes perdonen que sea firme, pero me indigna.
No.
Me indigna la cantidad de propaganda que ustedes aún en Radio Martí se tragan.
No. Simplemente nosotros es lo que la prensa reporta.
Nosotros lo que la prensa reporta, por eso digo, son los periódicos de allá, de su
y
país.
Y nosotros, y usted claro. Que no está de acuerdo con esas opiniones que emite la prensa, pues también tiene el derecho a decirlo.
Y usted
por
ayuda
eso.
A que se conozca entonces su verdad.
Su verdad, ¿entiendes? Exactamente. No, nosotros reportamos lo que dice la prensa y también lo que dice un sector de la sociedad puertorriqueña, y usted es otro sector que también tiene derecho a decirlo. Por eso está en este programa, porque tiene derecho a decirlo y no lo vamos no nos vamos a cohibir de que usted lo diga. Pero
déjeme decirle algo, yo estoy reconocido siempre por decir y cantarla, yo tengo una lengua larga.
No le importa.
Y yo les digo lo que hay.
Y a nosotros nos encanta.
Puerto Rico ayer no acudió gente a esa protesta, uh-huh. Porque la gente, el perro se viró y saben que es macho. Se enteraron que era macho.
Yo tuve
la situación. Si no hubiera habido, oye, en el verano había 500,000 de personas. Ayer no había ni 1,000, y no soy yo el que tiró el estimado. Es el periodista David Bernaut de CBS, que está a nivel nacional, uh-huh. El que tiró el estimado. Terminó, yo no sé, porque la prensa en Puerto Rico no lo cubrió, en pedradas, en vandalismo.
Y hubo heridos, sí, hubo lesionados.
En escracho, uh-huh. En escrache, en ocho policías lesionados que aguantaban la línea de defensa. Terminó en todo eso.
No, y la policía se vio obligada a lanzar gases lacrimógenos por la forma en que agresiva que actuaban estas personas, ¿no?
O sea, yo quiero que ustedes entiendan que esto ustedes saben lo que es Antifa.
Claro.
De los radicales izquierdistas, esto es lo que es. Puerto Rico es el laboratorio de Maduro y de Díaz-Canel de cómo subvertir una democracia dentro de la bandera americana,
De todas maneras, usted tiene su punto de vista, pero este almacén con suministro es lo que ha provocado esta reacción, e incluso la gobernadora se vio obligada a pedir la renuncia o a expulsar de su puesto a funcionarios de su propio gobierno por el mal manejo que se había hecho de estos recursos que estaban en el almacén. Esto es una realidad, lo ha hecho el gobierno de Puerto Rico. Pero más allá de eso, mi pregunta es, el hecho de que esto haya sucedido es motivo para que por lo menos se pida la renuncia de la gobernadora, de una funcionaria política?
Bueno, la renuncia se puede pedir en cualquier lugar, pero no es motivo para hacer una revolución y volver a tumbar un gobierno. Y tan es así que la vasta mayoría del pueblo de Puerto Rico no acudió al llamado. ¿Okay? O sea, en la democracia se puede protestar. Hay libertad de expresión, hay un derecho de llevar querellas y agravios contra todos los funcionarios públicos. Lo que no hay derecho es a tirar piedras, no hay derecho a acosar funcionarios públicos, no hay derecho a agredir, no hay derecho a tirarle piedras a los policías, no hay derecho a destruir comercio, no hay derecho a destruir propiedad privada, como son las tiendas que habían ahí. O sea, eso es lo que hay. Ustedes no lo están viendo porque la prensa puertorriqueña no lo cubrió. Pero si ustedes los invito a estar en mi página de Twitter, ahí están todas las fotografías, porque es el público en Puerto Rico el que se ha convertido en la prensa real de Puerto Rico.
No, sin dudas. De todas maneras, yo quiero volver a mencionar el nombre de René Calle 13, residente, porque este joven cantante puertorriqueño tiene muchos lazos, más allá de que usted mencionó con Venezuela, que es cierto, tiene muchos lazos también con el gobierno cubano. Ha viajado en muchas ocasiones a Cuba. La prensa cubana lo aúpa muchísimo. Cualquier situación de René Calle 13, la prensa cubana lo publica, lo lleva bien. Y yo creo que René Calle 13 es uno de los que ha llamado a estas manifestaciones que han ido pocos puertorriqueños, no cabe la menor duda.
Y Ricky Martin también.
Y Ricky Martin se unió.
Muy cómodo, oye, es muy cómodo ser capitalista, ganar millones en Fisher Island y venir a reclamar la República de Puerto Rico y venir a reclamar el socialismo y que te tumben gobierno. Así cualquiera, como René Pérez, que vive en Nueva York en la Quinta Avenida.
Luis Dávila, ¿qué dice? Comunista. ¿Qué ha dicho de todo esto la gobernadora, la señora Vázquez? ¿Qué dice ella?
La señora Vázquez es una incompetente. Y eso está claro, pero los incompetentes se sacan por la vía electoral, no por la fuerza de la calle. Es una incompetente. Yo, en eso, de hecho, cuando ustedes ahorita dijeron que ella despidió a ciertos funcionarios, es cierto, pero los despidió por razones políticas, los despidió porque ella tiene una práctica de mentir continuamente y de echarle la culpa al que está abajo. Contrario a Truman, que decía, the buck stops here, ella dice, the buck stops down there. ¿Es así? Ella, oye, es la comandante jefe de la Guardia Nacional, es la comandante jefe de emergencia. ¿Cómo me va a decir que es que no? De hecho, hoy aparecen más de 7 mentiras claras que ella ha tenido que rectificar en los últimos días. De manera que esto es una crisis político autoinfligida por ella. Pero eso no le da derecho a nadie a tumbarla, porque esa es la gobernadora provisional. Y gracias a Dios nos vamos a deshacer de ella en una vez.
Hay elecciones en noviembre.
En una democracia.
Yo creo que ese es el mensaje, y con ese concluimos. Luis Dávila, gracias por acompañarnos. Ese es el mensaje. A pesar de que a usted no le guste un político, hay formas de sacarlo del poder, y la forma de sacarlo del poder es por las elecciones. Esa es la democracia, y ese es el mensaje grande que tenemos que dar.
Quiero ustedes que tengan extremo cuidado y corroboren las noticias que salen de Puerto Rico.
Por eso lo tenemos a usted.
No creen en Granma. Creen en Telesur, por favor, en la prensa puertorriqueña.
Por eso lo llamamos a usted, para corroborar. Muchísimas gracias, Luis Dávila Colón. Gracias por acompañarnos.
Será hasta mañana, si Dios quiere.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre.
Un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí.
Interferencias. Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de la diva colombiana Shakira. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Mr. 305 Worldwide Pitbull. Y un día como hoy, hace 6 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard. ¡No te lo pierdas! ¡Chakra!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Con la revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.